Como ha dicho nuestro hermano, vamos a tener unas consideraciones a través de diversas conferencias de hoy hasta el viernes en la epístola, en la carta de Santiago. Y quisiera decir que por los días que vamos a tener, la limitación de los días, pues no va a ser posible que podamos meditar sobre todo el contenido de esta carta. Probablemente alcanzaremos una pequeña parte de la misma, quizá los dos primeros capítulos completos, pero a través de los diversos días iremos dando notas y apuntando algunas referencias sobre el resto de la carta. De todas formas, espero que al final de estos 5 días pues puedan tener una idea más o menos aproximada de la visión o la interpretación que yo puedo tener de este documento del Nuevo Testamento. Y antes de que leamos la lectura que nos va a introducir en la conferencia de hoy, quisiera decir una cosa que yo digo con bastante frecuencia y que puede resultar conocida para algunos que me hayan oído en otras ocasiones o hayan escuchado algún estudio mío. Lo digo desde hace muchos años, voy a decirlo aquí también. Exponer aquí estos días es como yo veo las cosas, es decir, como yo entiendo a la luz de la palabra de Dios y con el conocimiento que el Señor me ha dado las cosas, pero nada más que eso. Es decir, que yo soy un gran enemigo de los dogmatismos y de que se dogmatice, porque creo que es un mal para la vida de la Iglesia, pero soy por otra parte pues un amigo de la ortodoxia. Pero ser amigo de la ortodoxia y ser amigo de los dogmas es una contradicción, aunque pudiese parecer todo lo contrario. Bien, una vez dicho esto, vamos a leer en el capítulo primero los primeros 11 versos de este capítulo primero. De Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, el tema de hoy pues es un poco tema a modo de introducción necesariamente de esta carta, pero sin embargo pues entraremos en la última parte de la conferencia en detalles concretos. Lo primero que llama la atención, y llama la atención ya con una trascendencia histórica, es que esta epístola de Santiago no suele ser un libro que se estudie demasiado. Yo diría que se estudia muy poco, no sé, por aquí en Canarias se estudia mucho, se tiene que dar cuenta, pero en el resto de las iglesias, en España y fuera, en el resto del mundo, no solo de Europa, pues es una carta que, un documento nuevo testamentario que no se tiene muy en cuenta. Y este es el primer problema que se plantea a la hora de enfrentarnos con esta carta. O sea, el primer problema que se plantea, tal como lo veo yo, es ¿por qué el olvido de esta carta? O sea, ¿por qué algunas partes de la revelación de Dios, o lo que entendemos que es la palabra de Dios, lo tratamos una vez y volvemos a tratarlo a otra y somos repetitivos, y sin embargo otras partes de la Biblia pues pasan desapercibidas, no las tratamos nunca a lo largo de la vida de una iglesia, por ejemplo 100 años de vida y no haber tenido jamás consideraciones sobre la epístola de Santiago? Y quizá en alguna reunión más o menos libre, pues alguien leyó algo, dijo algo, pero nunca hubo nada, digamos, sistemático, en serio. Eso, si hiciésemos un estudio estadístico, sería abrumador la respuesta a favor de que no. Nosotros nunca hemos estudiado eso. Y algunas cosas me resulta a mí difícil a la hora de pensar en el porqué, desprenderlas de mi experiencia profesional. Eso es un poco una deformación profesional. Pero desde el punto de vista psicológico, más concretamente desde el punto de vista de una psicología determinada, que es el psicoanálisis, que es quizá el tipo de psicología profunda que más ha estudiado el por qué nos olvidamos de algunas cosas, pues las respuestas serían curiosas. Pero si nos preguntásemos desde el punto de vista psicoanalítico por qué ninguna iglesia de las que se llaman o nos llamamos cristianas evangélicas se olvida de la primera epístola a los Corintios, por ejemplo, o de la epístola a los Romanos, o de Gálatas, o del Evangelio según San Juan, o de otras cartas. No solamente Santiago está en el olvido, también está en el olvido primero de Juan. Y yo diría más, en mi criterio lo está por las mismas razones. Las mismas razones que relevan al olvido una carta como Santiago, relevan al olvido una carta como primera de Juan. Y a lo largo de lo que digamos estos días quizá podamos entender mejor eso. La primera pregunta es, ¿por qué el olvido de esta carta? Y en este sentido convendría decir que esta carta, o este documento, esta epístola, escrita por Santiago, es uno de los documentos primeros que manejaron las iglesias del siglo XV. Es decir, no sé si a veces nos hacemos un poco una idea extraña, ¿no?, de cómo se formó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se formó de una manera mágica, no apareció de la noche a la mañana, que de repente pues había un Antiguo Testamento, y así, en un abrir y cerrar de ojos, se formó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tardó bastante tiempo en formarse, y hubo mucha discusión en su formación. Lo que pasa es que a veces lo que se nos transmite a través de tradiciones orales, que las tenemos, que estamos llenos de ellas, y quizás esa sea una de las razones de olvido de la carta de Santiago,
nuestras tradiciones. A través de las tradiciones se nos da la idea como que de una manera mágica, como cuando se habla de que Dios dijo la luz y fue la luz, y la gente a veces pues se imagina algo que nada tiene que ver con lo que dice la Escritura. Pero la culpa no es tanto de los que reciben el mensaje como de los que lo dan, que transmiten una idea que no es la que tiene la Biblia. Pues hubo muchas discusiones para que se formase el canon del Nuevo Testamento. Y entre las personas más representativas de las épocas, y que eran, digamos, los que llevaban mayor peso de responsabilidad desde el punto de vista doctrinal en las iglesias del primer siglo y del segundo. Y la epístola de Santiago no estuvo fuera de esas discusiones, y no entró en el canon del Nuevo Testamento así por las fuentes. Costó trabajo. Y eso ya llama la atención, que si costó trabajo aceptarla en el principio, quizá eso también tenga un poco de explicación por qué la olvidamos tanto, o por qué muchos la hemos olvidado tanto. De todas maneras, cuando esta epístola se estudia de manera consecuente y de manera honesta en aquellos que tienen oídos para oír, produce efectos serios. Porque estudiar esta epístola en serio significa tomarse el Evangelio en serio. Y yo conozco regiones del Estado español donde, habiendo tenido la oportunidad de estudiar esta epístola en serio, hoy en día hay realidades concretas, serias, de un Evangelio con una trascendencia más allá de lo teórico. O sea, de un Evangelio que no solo mira a los discursos y a las palabras, sino a los hechos de la vida concreta. De todas formas, hay ciertas discusiones sobre cuáles son los documentos más antiguos que manejaron las iglesias. Por ejemplo, Primera de Corintios es un documento de los más tempranos, pero temprano quiere decir no antes del año 55, de la era cristiana, por lo tanto no tan temprano. Y las cartas a los tesalonicenses también son de las primeras, pero si fuesen primero que Primera de Corintios, pues serían un año primero, o año y medio, no más. Pero hay mucha gente que piensa, y yo estoy entre los que piensan así, de que el primer documento que las iglesias nuevotestamentarias manejaron fue la Carta de Santiago. Sabemos que los documentos ya más tardíos, de los años 63, 65, cartas de Pedro, y ya circulaban otros documentos por las iglesias del apóstol Pablo. Pero yo, y mucha gente, y hay muchas razones, y aquí no podemos ahora sacar las razones, porque no son razones que interesen demasiado para una reunión como esta, pero hay una base seria para pensar que si no es el documento más antiguo, es uno de los primeros que se manda. Desde mi punto de vista, probablemente el primero. Desde luego, viendo la motivación interna de por qué se escribe la carta, sería fácil pensar o deducir con los datos históricos que pudiese ser útil. Y pensando en el autor, tampoco tenemos tiempo para discutir el autor, yo voy a decir quién creo yo que es el autor de esta carta. Está escrito, pero decir Santiago, Jacobo, no es decir nada, porque no te está entre muchos Santiago y muchos Jacobos en el primer siglo. Personalmente, y no es el momento aquí de entrar, digamos, en más distinción sobre esto, yo pienso que esta carta está escrita por un hermano de Jesús de Nazaret, pero no por un hermano en la fe, que también lo era, no es, sino por un hermano de Jesús de Nazaret, es decir, un hijo de María, un hijo de su madre, por un miembro de su propia familia. Y bueno, es un personaje que se menciona en otras partes del Nuevo Testamento, muy importante en ese primer siglo y en la historia de la Iglesia. Y esto es importante porque si recordamos un poco qué pasó con la familia del Señor Jesús, pues tendría la cosa más importante, es decir, la madre y los hermanos de Jesús de Nazaret, en algún momento de su vida, de su ministerio, en bastantes momentos, tomaron posturas bastante negativas frente a él. y tomaron posturas negativas frente a él, porque Jesús de Nazaret era el escándalo. Jesús de Nazaret era el escándalo, decía. No sé si alguna vez hemos pensado esto. Es decir, su ministerio, sus palabras, sus discursos, sus enseñanzas escandalizaban a muchos. Sobre todo escandalizaban a los que detentaban el poder. Tenían el poder religioso, los que tenían el poder económico, los que tenían el poder civil, el poder político, eran escandalizados. Y se escandalizaban los grandes maestros de la escritura de aquel tiempo, unos más que otros, pero en general todos. Y se escandalizaban los grupos religiosos, que podríamos llamar sectas, sin que esto tuviese un sentido peyorativo, sectas en el sentido de que eran diversos grupos dentro del judaísmo, eran divisiones. Los saduceos, los otros que se diferenciaban pues por matices doctrinales y de creencias, que tampoco es el momento de entrar en esto. Pero Jesús era el escándalo. Ahora, el mensaje de Jesús y el Jesús de su época era el escándalo. Una de las cosas que nos tendríamos que preguntar hoy es si cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicar el Evangelio es lo que estamos haciendo ahora. A lo mejor para algunos de los que estamos aquí, o para muchos no. Esto es predicar el Evangelio. El Evangelio es toda la palabra de Dios. O sea, predicar el Evangelio no es reducir la predicación del Evangelio a una especie de situación a veces casi ficticia, donde se hace un reduccionismo de la palabra, donde se hace una oferta que pide una respuesta a las personas sin explicarles por qué tienen que dar esa respuesta. Ni sobre qué base se basa la expresión. Eso tiene que ver con la manipulación de las conciencias, de las que hablaremos al final de esta semana, en muchas ocasiones, en otras hay más un estudio. Pero predicar el Evangelio, cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, sabemos el contenido de la epístola a los romanos, de tantos temas, de tanto desarrollo, quizá uno de los documentos, digamos, más completos y profundos de toda la revelación de Dios, él a todo eso lo llama el Evangelio. Y dice, yo estoy dispuesto a predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, que el Evangelio es para los creyentes. Eso es lo que quiere decir. Que el Evangelio no es solo para los que decimos que no creen, o a veces los calificamos con palabras que suenan mal. Casi los estamos insultando. Entonces, el Evangelio es fundamentalmente para los creyentes. Eso es lo que nos enseña. Y naturalmente para ganar a otros que no lo son. Pero el Evangelio tiene sentido para los que creen en él, y para los que lo aceptan, y para los que intentan convertirlo en una realidad en su vida. No lo tiene para los que no creen. Bien, pues en este sentido estamos predicando nosotros el Evangelio. De manera sencilla, pero lo estamos haciendo. Entonces, esta epístola de Santiago tiene una importancia grande, porque si realmente fue un hermano del Señor que se escandalizó con su ministerio, que supuso una oposición, una aflicción en la vida del Señor Jesús, que llegó a decir en el contexto de su propia experiencia que los enemigos del hombre son los de su propia casa, y no estaba hablando solo de los demás, estaba hablando de la experiencia propia, personal, que tuvo que pasar porque su madre y sus hermanos fuesen las primeras personas en la historia y en este mundo que dijesen que era un enfermo mental. Y que eso lo dijesen con cierta trascendencia pública, que luego después, más adelante, encontremos a algunos de sus hermanos como columnas de la iglesia en el primer siglo, pues es una cosa de lo más interesante. Bien, sobre este punto de vista, y sobre el contenido de esta epístola de Santiago, es por lo que yo relaciono al autor con el hermano de Jesús de Nazaret. Porque en definitiva, la epístola de Santiago, ¿qué es? Pues la epístola de Santiago es el recuerdo serio y profundo y comprometido del mensaje central de Jesús de Nazaret. Y eso es un tema muy serio. Y eso es un tema muy serio para la Iglesia como pueblo de Dios. Debiera de interesarnos todo lo que es el mensaje de Dios a través de su Hijo. Pero de manera muy particular debiéramos de tener interés en aquello que es el centro de todo su ministerio y de todo su mensaje. ¿Y cuál es lo más, no lo más importante, sino lo que más destaca, lo más llamativo en todo el mensaje de Jesús de Nazaret? Lo que más destaca, sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención de la humanidad a través de los siglos, tanto de los que creen como de los que no creen, tanto de los amigos de Jesús como de sus enemigos, es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña ha sido utilizado por enemigos de Jesús para vergüenza de los cristianos. Por enemigos de Jesús para vergüenza de los cristianos, en muchas ocasiones. Podríamos poner muchos ejemplos, pero solo por poner uno. ¿Qué pasó en la vida de Gandhi? Gandhi conocía de memoria, Gandhi era un hombre muy inteligente, una inteligencia excepcional, un hombre excepcional en la historia de la humanidad, y un gran personaje para la historia de la humanidad y para la defensa de los derechos humanos y de la no violencia. Pero ¿cuántos hombres en la historia de la humanidad se han apuntado a la no violencia con una vinculación seria como lo hizo Jesús de Nazaret? Muy pocos. De los derechos humanos y de la no violencia. Pero ¿cuántos hombres en la historia de la humanidad se han apuntado a la no violencia con una vinculación seria como lo hizo Jesús de Nazaret? Muy pocos. Probablemente ni 5 que hayan llamado la atención del mundo. Y entre esos 3 o 4 está Gandhi destacando de una manera seria. Un hombre que ganaba batallas, ¿no? Sin armas. Sin pistolas, sin cuchillos, sin guerras. Y además, para vergüenza del cristianismo y de los cristianos, y en este caso tendríamos que decir protestantes fundamentalmente, tenía que hacerles tomar conciencia de que el imperio que avasallaba a todo un pueblo como el indio lo hacía en nombre de un Dios en contradicción con las enseñanzas del Hijo de Dios en la tierra. Y él recordaba a los militares ingleses que iban todos los domingos, desde luego, a los cultos y a oír las predicaciones de sus pastores, le recordaba lo que Jesús de Nazaret había dicho en el Sermón de la Montaña. ¿Cómo es posible que teniendo ustedes un Dios o un Señor como el que dicen que tienen, que dijo estas cosas, funcionen en la vida de esta manera? En nombre de ese Dios hacen ustedes esto que hacen. Pues ya está, no vamos ahora a recordar la historia, pero esto es un ejemplo. Es un ejemplo importante para vergüenza del cristianismo o de una parte de él. Pero es igual, también ocurría igual con el catolicismo en la India y con otros ismos que tienen que ver con el cristianismo en India. Bueno, pues Santiago intenta recordar lo que muy poco tiempo las iglesias estaban olvidando. ¿Cómo empezó el cristianismo? ¿Cómo se constituyeron las iglesias o la primera iglesia en la ciudad de Jerusalén? ¿Qué pasaba allí? ¿Y cómo vivieron los cristianos allí durante algún tiempo? Ya sé que mucha gente dice que se equivocaron al vivir así. ¿Se equivocaron ellos por vivir en comunidad de bienes? ¿O decimos nosotros que se equivocaron para defender nuestros propios prejuicios personales? ¿Cómo podían equivocarse cuando fueron capaces de terminar en lo que era su comunidad con los pobres? ¿Cómo desde el punto de vista cristiano se puede decir que eso es una equivocación? Porque el ministerio de Jesús de Nazaret frente a los pobres no fue indiferente, ni fue imparcial. Y eso hay gente que no quiere oírlo. Pero habría que arrancar media Biblia para decir que Jesús fue imparcial frente al problema de los pobres.
y la escritura no debe de ser violentada. No fue imparcial. Jesús tomó postura y posición al lado de unos y frente a otros, de manera clara. El mensaje de Jesús de Nazaret no excluye a nadie de la reconciliación con Dios. Pero el gran mensaje de Jesús, porque también suponía un gran escándalo en su época, es que él incluía a los que estuvieron excluidos siempre, a los que nadie quería. Y en ese sentido su vida fue un escándalo. Bueno, pues la epístola de Santiago viene a recordar eso. Viene a recordar el sermón de la mujer, que se estaba olvidando en las iglesias. Y que es comprensible, porque claro, el sermón de la montaña es una cosa que hace daño y que puede doler mucho si lo tomamos en serio. Pues si nosotros nos confrontamos con el sermón de la montaña, lo pasaremos mal en diversos momentos y aspectos de nuestra vida. Y entonces ahí ha habido mucho tipo de racionalismos y de salidas por la tangente. Y ahí sí que, por ejemplo, determinada línea de inspiración dispensacionalista ha hecho mucho daño, no por sus creencias dispensacionalistas, sino por intentar nada menos que excluir el sermón de la montaña como elemento vinculante para la vida de la Iglesia occidental. Claro, si todo lo que se dice en el sermón de la montaña es la constitución del reino de Dios, que no conocemos hoy, y la constitución del reino de Dios, que es la ley máxima de ese reino, no vincula al pueblo de Dios, es difícil de entender. Es difícil de entender que la ley máxima de Dios, que el mandamiento máximo de Dios, que la constitución del reino de los cielos, que es el sermón de la montaña, al pueblo de Dios no le vincula. Que eso va a ser para cuando el Señor vuelva, para después. Lo que quiere decir que si eso fuese así, nosotros ahora no tenemos que hacer nada que nos comprometa. Nosotros con tener un ministerio teórico de palabras, de discursos, de organizaciones, de sistemas, pues vale. Pero entrar en el compromiso cristiano, eso será para después de la segunda venida del Señor. Como ahora todo va mal, como nosotros no podemos cambiar el mundo, y es verdad que no podemos cambiarlo, solo Dios lo va a cambiar. Y es verdad que solo a partir de la segunda venida de Cristo va a cambiar las cosas. Eso también es cierto. Lo que hay que plantearse es si nosotros, como miembros de ese reino de Dios que ya somos, tenemos que vivir conforme a los principios del sistema que gobierna este mundo o conforme a los principios del sistema del gobierno. Ese es el problema. Y eso es lo que se plantea también en esta epístola de Santiago. Y se plantea de manera clara. Pero una cosa es que vayan a cambiar las cosas, y otra cosa es cómo nosotros tenemos que vivir y lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ayudar a que ese reino de Dios se vaya deviniendo. Porque la idea, me parece a mí, de que el reino de Dios es algo a devenir en el futuro, no es bíblica, teológicamente no es aceptable. No vale decirlo, hay que demostrarlo. El Señor Jesucristo enseñó sobre esto mucho, y los documentos del Nuevo Testamento enseñan también mucho, que el reino de Dios se va deviniendo, y que es verdad que en un momento determinado de la historia, que es escatológico, futuro a devenir, ocurrirán cosas. Pero en ese devenir también. O sea, Dios no está parado. El mundo no va por donde Él quiere, libremente como Él piensa. O sea, Dios tiene un control de las circunstancias. Y aunque a veces nos veamos en situaciones confusas, detrás de esos movimientos políticos, sociales, religiosos que hay en el mundo, está Dios. Una visión que tenía Daniel, no me la estoy inventando yo, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y tantos otros de aquellos que Dios utilizó para que nos llegase su revelación. Bueno, pues en cada uno de los capítulos de Santiago hay una referencia al sermón de la montaña. De tal manera que una manera de ver
esta carta es como un comentario o desarrollo que tendría que ocurrir en la vida de la iglesia del sermón de la montaña. O sea, la aplicación, la realización en nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, la aplicación en nosotros del sermón de la montaña supondría trascender la ley de Galileo, superar. Y a veces decimos, y quizá decimos bien, porque lo enseña la Escritura, que nadie se puede justificar delante de Dios intentando cumplir las obras de la ley, dicho en términos más concretos, los 10 mandamientos, que resumen la esencia de lo que es la voluntad de la ley de Dios, porque el hombre no está capacitado para poder cumplirlas, y por razones muy profundas y muy serias. Es una incapacidad absoluta. Pero el sermón de la montaña va más allá de esa ley, y es vinculante para los creyentes. Y el que nosotros no podamos justificarnos por las obras de la ley no quiere decir que, justificados por la fe y por la gracia en Cristo, no podamos ir allá, más allá de esa ley, que si intentamos cumplir no nos justifica. Ese es el problema. Y el llamamiento de Jesús es que tenemos que ir. En contraste del sermón de la montaña, oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Y la gracia de Dios, derramada en el corazón de cada creyente, y el Espíritu Santo viviendo en cada persona y en la iglesia, tiene que servir para algo. No para montar números espectaculares que desprestigian al cristianismo. Porque cuando la palabra de Dios dice que el reino de Dios no son palabras, es poder. No es los espectáculos que se ven por ahí, no está hablando de ese poder. Está hablando de obras. De obras en la vida de la gente, de obras concretas. Ese es el poder. Y eso va más allá de la ley. Eso va más allá de la ley. Por ejemplo, en el capítulo primero, referencia al sermón de la montaña. Bienaventurado el varón, nos suena lo de los bienaventurados. Y pocos autores en el Nuevo Testamento emplean este término como Santiago, y en más de una ocasión. En el capítulo 2, hay una referencia clarísima a las enseñanzas del Señor Jesús y al sermón del monte. Hermanos míos amados, verso 5, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí ya sé toda la historia, porque llevo 32 años en el Evangelio. Desde que yo tengo conciencia de Dios clara y soy creyente, ya sé todas las teorías, todas las historias, y me he leído casi todo lo que se pueda leer sobre eso. No va. Espiritualizar esos textos no va, porque solo hay que coger el Evangelio de Lucas en la parte que introduce el sermón de la montaña para ver que los pobres son pobres y los ricos son ricos, y que no vale lo de pobres morales, pobres espirituales, y todo eso no vale. Lo que pasa es que hay que saber de qué pobres hablo y para quién es el sermón de la montaña. Eso es otra cuestión en la que tampoco vamos a entrar, pero es una cita directa. En el capítulo 3 hay una referencia al sermón de la montaña clara. Hermanos míos, verso 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Capítulo 4, una referencia clarísima al sermón de la montaña. Verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero todos recordamos, no juzguéis para que no seáis juzgados, etc. Y en el capítulo 5 hay una cita prácticamente literal del sermón de la montaña. Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En cada uno de los capítulos de este libro corto, pero lleno de riqueza y de contenido, hay una referencia al sermón del monte. Y el resto del libro es el desarrollo de una visión cómo la iglesia tendría que vivir las enseñanzas de Jesús y cómo se estaba apartando. Y a mí me parece entrañable que una persona, que además fuese hermano personal de él, recordase a la iglesia, cuando era miembro de la iglesia, las enseñanzas del Señor. Y las enseñanzas además del sermón de la montaña. Hay una cosa que conviene destacar antes de ir adelante. Confrontarnos con el sermón de la montaña es una confrontación que puede resultar traumática y que puede resultar casi, digamos, agónica, porque podemos vernos muy lejos de lo que tendría que ser nuestra manera de vivir. Aquí en esta carta se nos invita a que nos miremos en un espejo, que es la ley de la libertad. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando también del sermón de la montaña. Y por lo tanto, si nos miramos ahí, pues probablemente nos vamos a ver bastante desfigurados de cómo tendríamos que vernos como hijas o como hijos de Dios. Ahora, es un compromiso muy temprano. Es decir, cómo la iglesia empieza a desviarse muy temprano de las enseñanzas fundamentales del Señor Jesús. ¿Ustedes creen que la comunidad de bienes de la primera iglesia fue una casualidad? Podía ser una casualidad que donde estaban todos los que habían estado directamente viviendo con Jesús, y más de los 12, porque el grupo que tenían todas las cosas en común era más que los 12. Había un montón de mujeres que iban con ellos durante mucho tiempo, que aportaban de sus bienes, pero tenían todo en común. Es decir, que puede ser una casualidad que los que han vivido 3 años y medio, o el tiempo que haya sido, ese tipo de vida, viniendo de un pueblo que Dios durante 40 años en el desierto intentó enseñarles esa manera de vivir, que también olvidaron muy pronto. Podría ser una casualidad que la primera iglesia practicase la comunidad de bienes y tuviese una influencia tan importante que sacudiese, digamos, las columnas y los cimientos del propio Imperio Romano. Porque no necesitaban los cristianos más que tener una manera de vivir determinada para crear problemas al Imperio Romano. Porque la manera como ellos vivían era todo lo contrario de lo que defendía ese sistema. Decir que los hombres eran libres, que no se justificaba la esclavitud, que eran iguales, que tenían los mismos derechos, y además que tenían los mismos derechos hombres y mujeres, en una época que estamos hablando del siglo I, y que había que terminar con la opresión de los opresores sobre los que estaban oprimidos. Así fue como vivieron. Bueno, pues eso impresionó mucho a quien gobernaba y tenía el sistema más duro de gobierno que el mundo ha tenido durante mucho tiempo. Ahora, los que no están de acuerdo con la epístola de Santiago tienen diversos argumentos. Y quiero decir, dentro del cristianismo, en desacuerdo con la epístola de Santiago, se está más dentro del cristianismo que fuera de él. Muchas personas que no son cristianas, cuando leen Santiago, para nuestra vergüenza muchas veces dice, si vosotros funcionaseis como dice Santiago, igual os escuchábamos. Si vivieseis como dice Santiago, pero no os vemos ni funcionar así, ni vivir así. Pero dentro del cristianismo hay rechazo, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. y rechazo por personas que aparecen como eruditos y grandes entendidos de las escrituras. Y el primero es que es un escrito enteramente judío. Es el primer argumento. Este es un argumento que no se maneja en broma. Un escrito enteramente judío. Para justificar eso, recurren algunos términos que se emplean en esta epístola, que vamos a comentar en su día. Por ejemplo, cuando se habla de congregación o de iglesia en esta epístola, en algún momento, ya lo veremos, la palabra que se emplea en el griego es sinagoga. ¿Ves? Es un escrito judío. Estaba escribiendo a las 12 tribus y, por lo tanto, estaba escribiendo a sinagogas. ¿O ves? No pone iglesia, pone sinagoga. Hay otra manera de ver las cosas. ¿Por qué pone sinagoga? Y ya lo veremos el día que lleguemos ahí, o al menos como lo considero. Entonces, para demostrar que es un escrito enteramente judío y que no tiene ninguna trascendencia para el cristianismo, se recurre a lo siguiente. Se dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se dice, lo del Señor Jesucristo, nada de nada. Pues claro, no se puede ir contra la evidencia. Porque en todos los códices y manuscritos más antiguos que existen de Santiago, está lo del Señor Jesucristo. Por tanto, ir contra una evidencia documental de ese tipo es negar la realidad. Pues hay prejuicios, se desearía que fuese un escrito enteramente judío, porque claro, es que esta epístola, si no, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo nos compromete? Es decir, nos dice que nos miremos en un espejo y ¿qué vemos cuando nos miramos? Y ahí es donde está el problema. Ahora, si fuese un escrito judío, entonces pasamos de él y entonces nos vamos mejor pues a otras partes de la escritura que cantan las alabanzas de todas las bendiciones que Dios nos va a dar en un cielo que no tiene nada que ver con los problemas de esta tierra. Pero esto no se puede demostrar. Es un escrito para los cristianos. Y además, se puede demostrar de manera clara. Por ejemplo, otro de los argumentos que se han utilizado, muy serios, es que esta epístola es una réplica a la justificación de la fe de las doctrinas del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo fue quien más y mejor, quizá, desarrolló teológicamente el problema de la justificación por la fe, de los autores del Nuevo Testamento, que está en otros, naturalmente, pero están todos de una forma u otra. Entonces, que ante el problema de la justificación por la fe, entonces apareció la carta de Santiago para contrarrestar, porque lo que está claro es que estas 12 tribus no pueden hacer referencia más que a judíos cristianos. Nosotros tenemos que saber que desde el punto de vista sociohistórico, el cristianismo nace del judaísmo. Eso no lo debemos de olvidar nunca. Que desde el punto de vista sociohistórico, el cristianismo nace del judaísmo. Y que hay un periodo de transición, que está descrito en la Biblia, donde hay muchos problemas. Y que lo que se llama el judeocristianismo influyó mucho en los escritos del Nuevo Testamento y en prácticas del primero, segundo y tercer y cuarto siglo. Y vemos contradicciones como esas. Llega lo que se llama el Concilio de Jerusalén, que no creo que se puede llamar así por la idea que hoy se tiene de concilio, pero en esa reunión que hubo en Jerusalén, cuando surgió el problema de que descubrieron hasta qué punto estamos hablando del judeocristianismo, que una vez que el Señor desaparece de la tierra, se empieza a predicar el Evangelio por todo el mundo y se entiende que por todo el mundo solo para los judíos. O sea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero solo para los judíos. Y nada menos que Pedro no entiende que el Evangelio es para todos los seres humanos. O sea, nada menos que Pedro no entiende que la bendición que Dios dio a Abraham no la dio a un judío, sino a un gentil. Y que era para todos los seres humanos. Y tiene que tener una revelación especial de Dios, y dura, para ir a casa de Cornelio y entender que efectivamente el Evangelio era para todos. Bueno, pues cuando se plantea el problema si aquellos que reciben el Evangelio y se les está predicando que la justificación es por la fe y por la gracia, son salvos, en este sentido, o tienen que circuncidarse, cuando se plantea ese problema, es cuando hay esa reunión de Jerusalén. Las tesis de más peso las tiene ya el apóstol Pablo, que ha recibido una encomendación para llevar al Evangelio a todos los pueblos de la tierra, es decir, a los gentiles. Y el mayor defensor en esa reunión o concilio o lo que sea de las tesis de Pablo, de Bernabé y de otros, es Pedro, quien pone, digamos, como el broche de oro a aquella reunión, diciendo que todo eso es así porque a él le consta, ha tenido una revelación de él, y se toman decisiones importantes en esa reunión. Se piensa que esta carta apareció para combatir las ideas del apóstol Pablo sobre la justificación por la fe. Desde mi punto de vista, ya sé que alguien dirá, bueno, es que en el capítulo 2, a partir del verso 14 al final, esto de la salvación por la fe o por las obras no está claro. Hasta ahí llegaremos, si Dios lo permite, ya veremos a ver qué nos permite ver. Pero vamos a decir una cosa ahora que clarifique el tema. Hay algo en el capítulo primero que demuestra que de ninguna manera esto es una carta para combatir la justificación por la fe. En esta carta no se combate la justificación por la fe, ni se combate ningún desarrollo teológico de San Pablo. En esta carta lo que se combate son los abusos de la justificación por la fe. Es decir, en esta carta lo que se combate son, diríamos, los demagogos, ¿no?, del Evangelio. Los que predican un Evangelio puramente de palabras. Los que consideran que predicar el Evangelio, cuando una persona tiene hambre, es darle un tratado y decir que Dios te bendiga. Eso es lo que se critica en esta carta. Pero no la justificación por la fe. La justificación por la fe se vindica en esta carta. Y de manera clara. Ahora, el abuso de la doctrina de la justificación por la fe, es decir, las consecuencias que habían sacado algunos de las enseñanzas de San Pablo por intereses muy personales, y yo diría que económicos, crematísticos y materiales, es lo que se combate en esta carta. Porque las iglesias se estaban desviando y estaban empezando a predicar un evangelio teórico y, por lo tanto, de trascendencia y de carácter religioso. Hay una cosa que vamos a ver en su día, pero que ya voy a apuntar ahora. O sea, el tema fundamental de Santiago es cómo la iglesia se puede convertir o se convierte en una entidad religiosa. Que cuando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que por lo tanto es un organismo, que tiene que ser un organismo vivo, dinámico, activo, se convierte en una entidad religiosa. ¿Cómo las iglesias se convierten en entidades religiosas? Y eso tiene mucho que ver con los días que vivimos hoy. Está ocurriendo una cosa que a mí me ha llamado la atención. Durante mucho tiempo, en España, es decir, en el Estado español, en las iglesias evangélicas decían o decíamos, puede que todos lo dijésemos en un momento, cuando decían, ustedes son protestantes, ¿no? Lo decía la gente en la calle. Y nosotros protestantes no tenemos nada que ver con el protestantismo. Bueno, decir eso solo es sobre la base del desconocimiento histórico. Gracias a Dios que un día surgió la reforma y el protestantismo. Porque gracias a eso, probablemente, y por la gracia de Dios, estamos aquí nosotros. O sea, que decir eso que lo hemos dicho es faltar al respeto a la historia y a cosas muy serias. Otra cosa es decir, no somos luteranos, no somos calvinistas, no somos cristianos, lo que queramos, ¿no? Pero que no tenemos nada que ver con el protestantismo y la reforma, no, tenemos mucho que ver. Y sobre todo tenemos mucho que ver con los reformadores españoles, que es algo que tenemos sacado fuera de la memoria y de la historia, muy importante. Bueno, pues nadie quería ser protestante, ¿no? Ahora resulta que de repente, y de las superestructuras de organización que se van formando en lo que se llama pueblo evangélico español, que es una especie de cajón desastre donde cabe todo y no se sabe ya lo que se mete dentro, en esas superestructuras ahora se dice, somos protestantes. Porque cuando surgen por ahí grupos que se llaman evangélicos, que parece que más que dar credibilidad al Evangelio le desprestigia, y no queremos que nos identifiquen con eso, entonces queremos ser protestantes. Claro, si esto fuese el resultado de una toma de conciencia histórica seria, que no tendríamos que avergonzarnos de decir que somos protestantes, porque la palabra protestante es honrosa, hasta no más. Es una palabra que supone la defensa de las libertades inalienables que Dios ha dado a las personas. Es una protesta contra una injusticia que un rey español de triste memoria, desde el punto de vista cristiano, quería implantar en Europa, donde tenía en Alemania sus dominios, ¿no? Por lo tanto, es honrosa esa palabra. Y es honroso su significado histórico. Pero no, resulta que hoy, cuando estamos diciendo que somos protestantes, me temo que estamos diciendo que efectivamente estamos dispuestos y ya estamos subidos al barco de convertirnos en entidades religiosas. ¿Qué es lo que se critica en este texto? Es decir, características de una iglesia como entidad religiosa. Y un día las vamos a enumerar, al menos las que yo veo aquí, para que nos miremos en el espejo y digamos, vamos a ver, nosotros, nuestra iglesia en la que yo estoy, ¿qué características caen estas? Porque Santiago dice que la iglesia que excluye las pruebas de su experiencia se puede convertir en las pruebas de sufrir, de sufrimiento de su experiencia, se puede convertir en una entidad religiosa. La iglesia que tal se puede, y veremos en su día todo el cuadro, para ver si nosotros encajamos, estamos funcionando como una iglesia o como una entidad religiosa. Porque si estamos funcionando como una entidad religiosa, va a ser difícil que presentemos el Evangelio del Reino de Dios como Dios quiere que lo presente. Va a ser un poco difícil. Y aquí es donde se ataca esto. Y es interesante esto. Lutero, que fue el gran hombre, sin duda alguna, de la Reforma, y que tuvo mucho valor, y lo sigue teniendo, y un gran personaje de la historia y de la humanidad, pues también como hombre tenía sus defectos, a pesar de que tuviese sus grandes virtudes. Y uno de los defectos que él tuvo más grandes fue atacar y rechazar este canon. No lo aceptaba prácticamente dentro del canon del Nuevo Testamento. Y no lo aceptaba, sobre todo, en una segunda etapa de su vida. Desde el punto de vista de la historia de Lutero, hay cosas muy interesantes. Su valor, su ruptura con Roma, beber en las enseñanzas de San Agustín, lo que entiende al estudiar Romanos, al estudiar Gálatas, cómo se transforma, cómo llega a su conversión, cómo comprende que la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, lo que significa para él la Escritura como palabra inspirada de Dios, todo eso, que es precioso y que es importantísimo, el rescatar, ¿no?, digamos, la verdad que estaba secuestrada y tiene un valor que nunca se le tendrá suficientemente en cuenta. Pero hay una segunda etapa, cuando algunos de aquellos que él ha ganado para Cristo quieren llevar el Evangelio a consecuencias concretas. Hay una segunda etapa cuando le dicen, vale, la justificación por la fe, la justificación por la gracia, pero nosotros queremos vivir y fundar iglesias que funcionen como funcionó la iglesia en Jerusalén. Y ahí Lutero dice, de eso no. Y cuando él empieza a comprometerse con las autoridades, cuando se quiere convertir el Evangelio en hechos reales de la vida, él ya no lo sigue. Y ahí es donde surge, sobre todo, esa etapa en que él rechaza la epístola de Santiago. Porque sus discípulos, que se separan de él, y algunos dieron su vida por defender un evangelio más integral, ¿no?, sus discípulos le recuerdan no solo el Sermón de la Montaña, no solo el Libro de los Hechos, sino también la Carta de Santiago y Primera de Juan. Y con Primera de Juan hay menos problemas, pero con Santiago hay muchos. Llega a decir una cosa de Santiago muy seria, muy grave, hay que decirla. Era una epístola de paja, dice, desnuda de todo carácter evangélico. Epístola de paja, para quemarla, ¿eh? Para quemarla, era el sentido, desnuda de todo carácter evangélico. Eso es muy grave. Pero eso lo piensa mucha gente, aunque no lo diga o no se atreve a decirlo. Porque pensaba que esta epístola, o él argumentaba, defendía la justificación por las obras, no por la fe. Y naturalmente era un gran pensador y era un gran teólogo, pero sin embargo aquí tuvo dificultades. Es imposible pensar eso con un análisis honesto en algunos textos del capítulo primero, y tampoco en el capítulo segundo. Pero, por ejemplo, fíjense, ¿cómo va a defender la justificación por las obras quien escribe a cristianos, que son judío-cristianos, lo siguiente en el capítulo primero. Él, Dios, es el contexto de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué tiene que ver eso con la justificación por las obras? O sea, si aquí no está descrito en muy pocas palabras, de manera magistral, el nuevo nacimiento del Nuevo Testamento, no está escrito en ninguna parte. Aquí está de manera clarísimamente plasmada lo que es el nuevo nacimiento por la palabra de Dios actuando en el corazón del hombre. Por lo tanto, escribe para cristianos que son nacidos de nuevo sobre esta base. Él de su voluntad nos hizo nacer, y nacer es un verbo que significa parir, producir y engendrar. La cosa no puede ser más gráfica. Está diciendo que la salvación es de Dios y es una obra de Dios en el corazón del hombre. Y que se efectúa por la acción de la palabra de Dios. Y además la palabra que se emplea aquí es logos. Otras veces se emplean otros términos. Es importante, logos, la palabra, ¿no? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es un lenguaje, digamos, evangélico en el contexto del Nuevo Testamento 100%. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña con muchos más textos en otras epístolas. Por esto, mis amados hermanos, si leyésemos en la versión, por ejemplo, hispanoamericana, leeríamos algo como lo siguiente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos, en cierto modo, como primicias de sus criaturas. Esto ya lo sabéis, mis amados hermanos. Es decir, él escribe a cristianos que tienen como fundamento y punto de partida de su vida cristiana el nuevo nacimiento. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que dice Santiago no puede estar en contradicción, sino habría una contradicción dentro de su propia carta. No la hay, porque lo que dice en el capítulo 2 sobre las obras no está en contradicción con la fe, como vamos a ver en algún momento. Bien, hay muchas más cosas interesantes en esta carta, pero uno de los temas más interesantes es que esta carta nos invita a confrontarnos con el principio de la realidad o de nuestra realidad. Y por ejemplo, en el versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Si vemos el contexto, estamos viendo al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bueno, el mirarse en el espejo y el confrontarnos con la realidad es otro de los temas fundamentales que tenemos en esta carta. Pero el tema fundamental por excelencia que tenemos en esta carta es cómo una iglesia se convierte en una entidad religiosa. ¿Y cuáles son las características por las que una iglesia se puede convertir en una entidad religiosa? En todo el Nuevo Testamento solo hay un documento que es este de Santiago que se ocupe de la religión. Hay algunas citas sobre la palabra religión o religiosos en el libro de los Hechos, pero solo hay un libro que se ocupe del tema religioso. Es decir, del tema de la salvación y del tema de la iglesia, pues ya sabemos que hay mucho espacio en el Nuevo Testamento, pero del tema de la religión solamente este libro. Y solamente este libro porque las iglesias a las que se escribe aquí, que eran sin duda muy amplias, porque el día de Pentecostés, cuando se convirtieron tantas personas, había personas de todo lo que era el Imperio Romano, de Asia, de África, de Europa, de todo el mundo entonces conocido. Y esta carta es universal en el sentido de que va a todos los judíos que se han convertido al cristianismo, para que en sus iglesias no se vayan convirtiendo sus iglesias en entidades religiosas y para que el sermón de la montaña, como centro fundamental de la enseñanza de Jesús, siga viviendo en el corazón y en la vida de esas iglesias. Ahora, el tema de la religión. Aquí se habla de la religión y del tema religioso como no se habla en ninguna parte. De las 5 citas que se dan en el Nuevo Testamento, 3 están aquí, las más importantes. Dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es mala. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, Desde el punto de vista del tema de la religión ha sido definida de muchas maneras. Yo voy a sacar aquí, ya casi para terminar, pues algunas de ellas. Por ejemplo, para algunos autores, la religión es un sentimiento de absoluta dependencia. Si eso es el toma en que es un sentimiento de absoluta dependencia del hombre respecto de Dios, yo estaría de acuerdo con eso. Para otros es una moral, con eso yo ya no estaría de acuerdo. Para otros es una manera de vivir, con eso estaría más de acuerdo yo. Para otros es una reacción vital del hombre frente a todo aquello que considera de trascendencia grave, Ahora, desde el punto de vista etimológico, hay tres términos que definen la religión y que son importantes que consideremos. Los términos son los siguientes. El primero es el término que empleó Cicerón para definir la religión. Es el término relegere, que significa volver a leer. Y tendría el sentido desde el punto de vista de la religión verdadera, porque hay una religión verdadera. Y todos los demás aspectos religiosos son falsos. Pero la religión verdadera es practicable, ese es el problema. Y la religión verdadera supone hacer cosas y además guardarse sin mancha del mundo. Entonces, el primer término, te digo que utilizó Cicerón para religión, es relegere, volver a leer, y esto equivaldría a tomar conciencia de las verdades sobrenaturales y de las cosas divinas. O sea, si para nosotros religión fuese relegere, o sea, tomar conciencia de la revelación de Dios y de los contenidos del reino de Dios y volver a hacer una lectura, volver a releer eso para aplicarlo a nuestra vida, estaríamos en un buen camino. Lactancio empleó un término que es el más conocido para religión, que es religar. Y religar significa volver a ligar. Y supondría un lazo que ata al hombre con Dios. Si ese fuese nuestra experiencia religiosa, también estaríamos en el buen camino. Y San Agustín empleó otro término, religere, que sería volver a elegir. Y que para San Agustín sería que el hombre vuelve a reelegir a Dios de manera libre y voluntaria. Eso sería el significado. Para otros, como para Kant, que no separa la religión de la moral, consideraría que la moral es el centro de la religión. Y Hegel, pensador tan importante que inspiró tantas filosofías que influyeron en la historia de la humanidad hasta el día de hoy de manera seria, la religión sería como el conocimiento que el espíritu finito adquiere de su naturaleza como espíritu infinito. Es decir, la religión supondría el conocimiento de la trascendencia, del ser humano como un ser trascendente, ¿no? No como un ser inmanente para aquí, para ahora, sino como un ser trascendente para después. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué se escribió esta epístola? Bueno, porque estas iglesias estaban pasando de una situación que era de la religión del corazón a la religión de las formas. De la religión del corazón a la religión de las formas, a la religión de los ritos, de las ceremonias, de las reuniones, de los actos, de todo lo que diríamos era externo y fenomenológico. De una religión del corazón, en el sentido profundo, pues estaba pasando a una religión de las formas. Y por lo tanto, hay una llamada de Santiago para que la gente vuelva al lugar donde tiene que volver. Hemos leído en el capítulo primero una serie de textos que ya no da demasiado tiempo a comentar, pero solamente quiero hacer énfasis en una cosa. Cuando una iglesia, de ser una entidad viva, se convierte en una entidad religiosa, o cuando un creyente, mujer o hombre, de ser un creyente que tenga vida, vida porque Dios por su espíritu le da vida, se convierte en un ser religioso, se convierte en el personaje que nos presenta el versículo 8 del capítulo 1, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus campos. A todos estos textos que hemos leído tienen que ver con pasar por diversas pruebas. Las pruebas, de aquí se hablan, estas pruebas podríamos traducirlas también por la palabra tentación, que vamos a encontrar en el día de mañana y que vamos a analizar más. Y la palabra tentación significa prueba, ensayo, experiencia y también tentación. Cuando la Iglesia rechaza pasar por pruebas y pasar por aflicciones y pasar por problemas, puede estar convirtiéndose en una entidad religiosa. Y eso se puede buscar. No es que la Iglesia tiene que ser masoquista y tiene que ir a buscar el sufrimiento y decir, bueno, pues aquí estamos, somos cristianos, para que ustedes nos machaquen. No es eso. Si un cristiano actúa de manera masoquista es que está emocional y mentalmente y espiritualmente enfermo. Pero si la Iglesia vende su libertad que tiene en Cristo y vende su compromiso con Dios a cambio de no tener que pasar por pruebas, está empezando a convertirse en una entidad religiosa. Y las entidades religiosas no preocupan al sistema de este mundo para nada. Es más, el sistema las necesita como entidades religiosas y las alaba y a veces las mima. Hace mucho tiempo, hablando de este problema, en un libro que se llama Ciencia y Religión, Bertrand Russell dijo una cosa sobre este tema. Dijo, si el cristianismo, más o menos, no puedo ahora yo traducir literalmente, pero el sentido es eso, si el cristianismo se mantiene dentro de unos límites, que serían unos límites teóricos, místicos y religiosos, podrá supervivir sea el sistema que haya en este mundo en cualquier época de historia. O sea, cuando el cristianismo deje de ser una conciencia crítica de la sociedad en la que vive, cuando los cristianos dejen de tener un mensaje profético para el mundo, no tendrán ningún problema. Y no nos perseguirá nadie. Y nadie se meterá con nosotros. Y dirá que hay que aplaudirnos y darnos medallas y condecoraciones y reconocimientos porque somos un elemento positivo que favorece la homeostasis, el equilibrio del sistema social en el que vivimos. Y entonces nosotros, como tantos otros, pasamos a ser entidades que hacen un lavado de cerebro a las personas para que estén sujetos a todo lo que el sistema tenga y presente y nunca proteste. A los cristianos no se nos llama a que salgamos a la calle con una pistola, con una metralleta, pero sí a que denunciemos las injusticias en el mundo donde vivimos. ¿Cómo se puede predicar el Evangelio de Jesucristo sin denunciar eso? ¿O es que nosotros pasamos de eso? Porque el Señor no pasaba de eso. Los apóstoles no pasaron de eso. Los cristianos en muchas partes del mundo no pasan de eso. Ahora, si nosotros pasamos de las pruebas, empezamos a convertirnos en una entidad religiosa. Y aquí habla del hombre de doble ánimo. Literalmente, ¿qué es esto? En el griego es un varón, pero es una manera de hablar, yo creo que aquí se puede tomar en sentido genérico como ser humano, de dos, en el griego es disique, dos psiques, dos almas. El hombre de doble ánimo es el hombre de dos almas. Si la Iglesia tiene dos almas, pues vaya problema, porque está dividida en su propia personalidad. El Nuevo Testamento dice que la Iglesia es un varón, un hombre, una persona colectiva, está en Efesios 4, de manera clara. Si un creyente vive como hombre, hombre o mujer, como un ser humano de dos almas, un alma que pretende estar en buena relación con Dios, y otra alma que pretende estar en buena relación con el mundo está dividido dentro de sí mismo. Y cuando una persona se divide dentro de sí misma, está mentalmente muy enferma, gravemente enferma. Cuando se rompe, se escinde el yo de una persona, pues está en los límites máximos del enfermar mental de un ser humano. No se puede ir más allá de eso. O sea, se puede tener muchos trastornos mentales, pero más que se rompa la identidad del yo, no se puede ir más lejos. Y esa persona está mentalmente enferma. Pero esa iglesia estaría enferma. O ese creyente estaría enfermo. Y aquí se denuncia esto. Que si la iglesia funciona con dos almas, es una entidad religiosa. Está intentando convertirse de una iglesia, como cuerpo vivo de Jesucristo, que tiene que dar un testimonio en el mundo, en una entidad religiosa. Dejará de tener una voz profética en el mundo. Esta idea, que aparece en el capítulo primero, la tenemos en el capítulo 4. Dice, o almas adúlteras. El adulterio es respecto de Dios, ¿no? ¿No sabéis que la amistad, el amor, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los de dos almas, purificad vuestros corazones. Amistad de Dios, amistad del mundo. Ya no hay tiempo, pero en este mundo, vamos, en este mundo, en esta realidad en la que vivimos, desde el punto de vista mío, solo hay dos sistemas. Y ese es el corazón del sermón de la montaña. Dos sistemas. La gente dice que hay muchos, pero para mí solamente hay dos. El sistema de Dios y el otro. En sus versiones diferentes. Y el Señor Jesucristo presentó en el corazón del sermón de la montaña la confrontación dialéctica de los dos sistemas. Y dijo, no podéis servir a dos señores. Porque amaréis al uno y aborreceréis al otro, o viceversa. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice él. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al capital. No podéis servir a Dios y al poder de este mundo. No es posible, porque son poderes antagónicos. Entonces, si somos amigos de este sistema, ¿cómo podemos ser al mismo tiempo amigos de Dios? Y si somos amigos de este sistema, algo estamos dando a cambio de algo. Estamos vendiendo algo muy importante, probablemente, a un precio que no se puede pagar. Y probablemente estamos traicionando nuestra vocación. Porque cuando el pueblo de Dios deje de tener un mensaje de denuncia profética, este mundo estará encantado. Le dará igual que haya millones de personas que se llamen creyentes. No le importará para nada, porque estos millones de creyentes no le crearán una sola noche de insomnio al sistema. Colaborarán con él. Lavarán el cerebro a los seres humanos para que digan sí y amén a todo lo que el sistema diga que hay que hacer. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Eso probablemente está empezando a pasar en nuestros días y sería algo que merecería o debería de ser nuestra consideración. Siento que pasó el tiempo, pero en fin, yo soy un poco de desastre para esto del tiempo que utilizo. Quería decir algunas cosas más de los primeros textos, pero se me fue. Así que el Señor nos ayude y gracias por la atención.